Gracias, Gustavo. 8 minutos después de las 6 de la tarde, vamos a volver sobre este tema del que hablábamos hoy, diciendo de que, bueno, la justicia porteña le ha puesto un límite, un tope a este protocolo de seguridad que se ha dado a conocer con, bueno, no sé si tantos detalles, pero por lo menos con muchas críticas y mucha polémica en su entorno, al entender que le va a dar más poder a la policía, más poder de fuego a la policía, y que, por lo tanto, esto puede caer en lugares peligrosos como puede ser el gatillo fácil, por ejemplo, ¿no?
Claro, ¿cuál es el límite, no? ¿Hasta dónde dejar actuar y hasta dónde se permite actuar y hasta dónde no? Este protocolo que a nivel nacional despertó adhesiones, uh-huh, sobre todo de la gente. La gente tiene necesidad, me parece, de que la policía actúe. Otros también, por supuesto, encontró muchas críticas. La propia Carrió esta mañana seguía fustigando la decisión que había tomado el propio gobierno que integra, ¿no? A partir de Cambiemos, Lilita Carrió con la coalición cívica. Vamos a saludar a José Manuel García Porta, quien fuera juez de instrucción, un hombre que además es valorado en sus opiniones respecto a la seguridad. Doctor García Porta, aquí Mario Galopo y Karina Volatti. Una vez más los saludamos. Gracias por atendernos, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Saludos para los dos, ¿eh?
Bueno, ¿cómo
anda
usted?
La audiencia.
Bien.
Bien,
bueno.
Complicado este país.
Sí, ¿no?
Sí,
no,
sí.
Pero yo a veces, digamos, tengo también la sensación de que, bueno, yo contaba algún ejemplo de dos chicas policías que allí en el barrio sur, digamos, vieron casi prácticamente cómo le robaban a una persona enfrente y no actuaron por temor, digamos, si les disparamos, si no disparamos, si damos la voz de alto, digamos. Primero, ¿qué opina, doctor, acerca de esto que se ha conocido a nivel nacional? Y después, si a la policía hay que habilitarla a algo más o no en materia de la represión del delito.
Bueno, mire, es un tema complicado porque todavía en este país hay una serie de grietas y demás. Mire, yo creo que primero la seguridad pública no se maneja o no con decretos. Yo creo que este decreto vino a crear más dificultades y dificultó más el panorama o la situación planteada en este país. Yo creo que este decreto no era necesario. Yo siempre digo que las fuerzas policiales pueden ejercer en plenitud las facultades que la ley, actualmente la ley, le otorga, pero dentro de la ley. La policía tiene facultades, son funcionarios civiles, proveedor del bien social, seguridad, portan armas, y si portan armas la pueden usar en determinadas y excepcionales circunstancias que determina la ley.
Por ejemplo, ¿cuáles son? Porque a veces nos preguntamos esto, ¿no?
Claro, el problema, ¿cuál es el límite? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Hasta dónde puede llegar la policía? Ese es el gran drama, que no se ponen de acuerdo en este país por una cuestión ideológica o por preconceptos ideológicos.
Le pregunto, doctor, por ejemplo, si un policía de la provincia de Santa Fe hoy observa en flagrancia un delito que se está cometiendo y da la voz de alto, ¿no es cierto? Digamos, una persona que está armada y que está robando, vamos a suponer ese caso. Y el ladrón, el delincuente, dejó de hacer caso, se va, huye. ¿Puede un policía usar su arma o no puede?
Sí, pero nunca a matar, no hay que siempre preservar la vida, ¿eh? Siempre preservar la vida. El único momento en que la policía puede disparar su arma de fuego apuntando órganos vitales y causar la muerte, que está en peligro real, concreto y objetivo, su vida.
O la vida de un tercero.
O la de un tercero. Cuando está apuntando el delincuente con un arma al pecho de una persona, a la cabeza de una persona,
ajá,
para despojarlo, o para robarle, o para torturarlo, o para secuestrarlo, lo que fuere, el delito principal. En ese caso, ante ese periodo real, inminente,
sí,
objetivo, ahí pueden, porque no va a esperar que mate a la persona.
Ahí ahora, puede
en
tirar.
Una fuga,
sí.
En una fuga, uh-huh, donde se le pueda dar la voz de alto, pero no a matar.
Claro.
Yo creo que el accionar de la policía está fijado en la ley penal, en la ley de fondo. Hay dos excepciones que la ley puede, esta, la legítima defensa o la defensa propia o de tercero. Cuando hay una agresión ilegítima de una persona, o sea, vías de hecho hacia otra persona, la falta de provocación por parte de quien se defiende, o sea, aquel que se defiende de la agresión no tiene que haber provocado, ¿no es cierto? Y tercero, la proporcionalidad en el medio utilizado para ocasionar la muerte. Eso es básico. Y en eso, usted me dice, bueno, una fórmula amplia, una fórmula que merece una serie de interpretaciones por los jueces, es cierto, pero el peligro real, concreto e inminente se da cuando está en peligro la vida o la vida de del policía o de terceros. Entonces, en ese caso, usar el arma de fuego y si es necesario ocasionar la muerte antes que lo maten a él, me parece correcto.
Ahora, fíjese que este gobierno ha reivindicado la actuación del policía, creo que Chocobar. Donde, vamos a recordar, creo que la circunstancia era esta, si no lo reconstruimos el hecho entre todos, pero allí estaba, digamos, una persona que asalta y apuñala al turista en la boca y corre.
Y por la espalda dicen algunos...
Y por la espalda dispara al policía y mata al ladrón.
Bueno, pero yo, a ver, eso uno lo conoce a través de los medios. Yo creo que acá el arma dispara el proyectil, pica en el piso, rebota y va al cuerpo del...
Ah, no hay un disparo directo.
Eso es lo último que se conoció a partir de las pericias, exactamente. ¿Cómo? A partir de las pericias es este último dato que surge que usted menciona, que picó primero la bala en el piso.
No. A ver, Karina, esa es la última pericia balística y donde realmente la policía no apuntó directamente al cuerpo de la vía, a órganos vitales, sino que apuntó, porque puede tirar al costado, así como para intimidar y neutralizar esa huida. Pero si pica en el piso, rebota y va, entonces ahí no hay un dolo, una actitud dolosa de ocasionar la muerte en forma, si se quiere, un poco arbitraria. Claro. En ese caso, creo que Chocobar debe la justicia merituar esa situación, si esa es la pericia última. Porque aún en la huida, y de espalda tampoco.
Tampoco hay que disparar a matar.
Si el delincuente huye, se da vuelta y dispara con su arma y dispara su arma de fuego, bueno.
Eso es otra cosa. Por lo tanto, digamos, ¿qué hay que actualizar? Porque lo que parece, doctor, lo que usted menciona es, digamos, es sentido común.
Exacto. ¿Sabe qué? El derecho a sentido común. Porque, a ver, un decreto no puede abarcar todas las situaciones de hecho que se pueden dar. Cada hecho en particular merece un análisis distinto. El entorno, el arma empleada, el lugar, si es de día, si es de noche, cuál es la agresión sufrida, quién... una serie de circunstancias que difieren notablemente de cada hecho en particular entre víctima y victimario. Mire, acá lo que hay que hacer, reivindicar a la policía, pero permitirle que ejerza en plenitud las facultades que la ley les da. Yo creo que acá, si hay tanta controversia y si hay tanta disparidad entre la justicia y la policía, la justicia debe hacer docencia. En abstracto, yo quiero de la policía que son mis fuerzas ejecutoras, los brazos ejecutores y auxiliar de la justicia, decirle, ante esta es la situación de peligro, esta es la situación de legítima defensa. Porque si no, la policía no sabe dónde...
Eso es lo que yo quería decirle, no está claro cuál es el límite, digamos. Porque también esto habilita a los policías, no me meto en este quilombo, mirá si voy a perseguirlo, o voy a tratar de que no se cometa este delito, porque me meto en un problema yo.
Voy a terminar yo en el lugar de los delincuentes.
Claro, porque...
¿Te das cuenta de lo que pasa en este país?
Muchas veces... Pero, doctor, muchas veces los policías buenos, entre comillas, opinan así, pero también muchas veces los haraganes dicen, no, ¿para qué me voy a meter en este problema, no?
Sí, por supuesto. ¿Sabe por qué? Porque la policía no tiene una dirección técnica. La policía no está apuntalada, no está direccionada, no está, digamos, controlada y dirigida tanto por la policía en la prevención, o sea, por el Ministerio, por el Poder, por el Estado del momento, el Ministerio de Seguridad, y tampoco por la justicia en la fase de investigación ya de un delito. A mí me parece que, ¿cómo usted cree que un decreto va a solucionar el problema de la seguridad y cómo debe actuar la policía en todos los casos, aunque sean todos los casos distintos? Es un error. Yo creo que ha planteado más confusión todavía.
A mí me parece que lo utiliza el gobierno como un argumento también político, digamos, para ganar adhesión.
Bueno, si es con una connotación política por el régimen, me parece que otro error. Yo creo que acá la policía hay que reivindicarla como está reivindicada en los países no centrales, ya lo sabemos, acá en Uruguay, en Chile, donde la policía es respetada. Y si hay grandes focos de corrupción, es porque, vuelvo a repetir, hay un descontrol, la policía está sola, desmadrada y a la deriva. Los señores fiscales, que son los que tienen a su cargo ahora la investigación, hagan docencia. Yo creo que, y decirle en abstracto, ¿cuál es el límite en que tienen que actuar? El peligro, porque el peligro de vida, o la vida o la salud de la persona, ¿cuándo está en peligro para que la policía pueda actuar y ocasionar la muerte del delincuente? En todos los demás casos no puede no preservar la vida. Usted puede disparar, digamos, en la huida, por más que haya, en el caso, 20 puñaladas y el delincuente huye, bueno, pero tira los pies, tira al costado, tira al otro costado, pero jamás matar. Ahora, si el policía, si el delincuente ataca de frente con un arma y apunta, imagínese que ahí está el peligro, la policía tiene que actuar. Yo creo que esto se solucionaría si habría un acercamiento, porque acá hay como dos estamentos totalmente distintos, la policía por un lado y la justicia por el otro, y el poder político por el otro. Entonces la justicia debería hacer docencia, porque en definitiva el que va a analizar y va a juzgar ese hecho concreto.
Pero usted cree que, digamos, la policía, vamos a suponer que usted junta esas tres patas que mencionó, la justicia, el poder político y la policía, en una mesa donde, digamos, se recibe, bueno, hasta acá se actúa, este es el límite, que hace falta, digamos, esa instrucción, digamos, hacia la policía, o ya la tiene.
Ya la tiene. Yo di 20, casi 30 años clase a la escuela de policía, a la par que daban la facultad, y yo les enseñaba, y esos policías después iban a ser sumariantes en los procesos que yo llevaba a cabo. Me parece que todavía no está claro el límite, porque todavía no tiene la policía una orientación, una directiva clara y precisa de la justicia. Porque, escúcheme, ¿acaso dentro de la justicia no se hacen tribunales plenos? ¿Usted se acuerda cuando había casos que según la sala de donde iba un caso, si una sala se le otorgaba la excarcelación y si iba a otra sala quedaba la prisión preventiva? Cuando en los casos de la tentativa, que se disminuía de un tercio a la mitad del delito cometido, tenía tres interpretaciones según la interpretación: en un robo calificado, con arma de fuego, en el de tentativa, en algunas sala iba preso, en otros no, según cómo se computabilizaba ese de un tercio de la mitad. Entonces, todo eso dio lugar a un pleno para ver cuál es el criterio a adoptar. Entonces, me parece que mientras la policía no tenga directivas claras, precisas, de dónde está el límite, y el límite está en la defensa propia de tercero y en el juicio legítimo de su deber.
Doctor,
esos son los dos supuestos que están en el Código Penal. Y claro, dentro de la multiplicidad de hechos y de la particularidad de cada hecho, ahí están las dificultades en la interpretación de los jueces.
Ajá, exactamente. Le quería consultar sobre una cuestión más técnica, tal vez, y que tiene que ver con esto que se conoció hoy, que es que un juez porteño decidió declarar inconstitucional e inaplicable este protocolo. Por lo tanto, digo, sienta un precedente. ¿De qué características sería esto? ¿Habilitaría para que otras provincias adhieran a esta decisión, por ejemplo?
Declaró la inconstitucionalidad ese decreto de la ministra Bullrich.
Exactamente.
Bueno, pero ¿y a pedido de quién? ¿Quién? ¿El pedido fue de quién?
La verdad que no sé. Tiene que ver con dos fiscales que seguramente le han pedido por considerarlo inconstitucional.
Claro, por eso le digo, ¿vio?
Sí, sí.
Bueno, por eso le digo, porque la seguridad pública no se define a través de un decreto. Eso es una actitud muy simplista.
No es una cuestión de adherir o no adherir.
Ninguna provincia está obligado a... Nadie está obligado a seguir ese protocolo.
Claro, exacto.
Porque, escúcheme...
Porque las provincias tienen poderes de policía propios.
Pertenecen
a sus propios ministerios.
Claro.
Son estados federales.
Claro, exactamente.
Ahora, ¿qué pasa si una fuerza federal, que está acá en la provincia, acá también tenemos, que comete... A ver, ¿hay un accionar abusivo o no? ¿Debe realmente acatar las órdenes de ese protocolo? No. Es decir... En definitiva, después lo va a juzgar la justicia santafesina, se da cuenta, y no ella ni. Porque el problema de la prevención, que es la función básica y primordial de la policía, ahí está el tema. Porque de la prevención surge inexorablemente la recurrir a la justicia. Cuando de la prevención se interceptan el paso de una persona exportando un arma de fuego. ¿Por qué la justicia le da la libertad? Cuando la policía en la prevención detecta que una persona está saltando un muro para entrar y cometer un hecho, ahí necesita urgente la orden de allanamiento y tiene que recurrir a la justicia. ¿Y por qué esa separación entre la justicia y la policía? ¿Por qué no darle a la policía los recaudos legales para que puedan actuar?
Claro.
Y que después no haya un reproche.
Ahí se solucionaría mucho de estos temas antes de que sucedan.
¿Cómo?
O que se solucionaría mucho de estos casos antes de que sucedan o antes de que se complique la situación.
Pero claro, hechos graves donde la policía ocasionaba, yo me constituí inmediatamente en el lugar.
Sí, sí,
porque,
lo recuerdo.
Porque de otra manera es muy fácil siempre cortar por lo más fino, decir, no, esto es así, el delito. No. Yo creo que es necesario el compromiso de la justicia como juez, como son los jefes naturales de la policía. Uh-huh. En el tema de la investigación y juzgamiento de los delitos, ¿o no? Uh-huh. Y bueno, si no tienen una directiva clara, unas reglas precisas, estamos mal en este país. ¿Por qué en Chile los carabineros son absolutamente respetados, o no?
¿Eh? Sí, sí, claro.
Yo creo que acá es necesario, no se va a dejar de ser académico, gran jurista, juez, porque usted... órdenes y directivas a la policía y la oriente.
Claro, doctor.
No, mejor que orientar a la policía y decirle: estos son los casos prácticos que se pueden plantear y cómo tienen que actuar ustedes.
Usted sabe que tenemos casi una campaña electoral en ciernes ya, y uno lo que está advirtiendo es que lo escucha Perotti, lo escucha hoy a Corral, lo escucha ayer Angelini y todo.
El propio gobernador también que habló.
Propio gobernador. Me parece que el tema de seguridad es central, vuelve a ser central en esta campaña electoral, porque la gente, me parece que es la principal demanda. Usted en esto es, digamos, uno de los hombres de consulta permanente de los medios y también uno supone que de la política. ¿Ya le ofrecieron, digamos, alguna candidatura? ¿Vuelven a hablar con usted o no?
Puede ser, sí.
¿Otra vez? ¿Golpean su puerta otra vez?
Si quieren hablar, yo tengo las puertas abiertas.
Es de aquello de...
porque acá, escúcheme, sí. Todo es triste y penoso porque hace años que la inseguridad es la preocupación más grave de este país y de nuestra provincia. Mm. Es una de las máximas prioridades, la inseguridad. ¿Cómo puede ser? Mm-hmm. ¿Cómo puede ser que teniendo una policía formal, una policía, no tengamos que dudar permanentemente o desmadrarla?
No, usted puede hacer aportes muy interesantes, por eso yo le preguntaba si ya le han ofrecido, ya han hablado con usted otra vez para el próximo año, ¿no? Usted hasta ahora ha dicho siempre que no.
Yo he dicho siempre que no, pero ahora vamos a ver.
Pero me parece que ahora, claro, está más abierto a esa posibilidad.
Vamos a ver, he dicho varias veces que no al principio, pero... porque había situaciones que no eran de mi satisfacción, pero ahora podría ser, las puertas están abiertas y podemos conversar.
¿Ya han tocado su puerta, doctor, o no?
¿Cómo?
¿Ya han tocado el timbre ahí en su casa o no?
No, estamos conversando, vamos a ver. Pero yo lo que le quiero decir en esto es que tenemos que rescatar las instituciones. Sí. Rescatar la policía, la justicia, es un tema grave, uno de los temas más preocupantes o actuales. Porque los jueces también tienen sus conceptos ideológicos, claro, de que interpretan y aplican la ley de una manera, otro juez de otra manera.
Fíjese que no nos ponemos de acuerdo en la legislatura si votamos un código procesal juvenil uno
o
u
no,
otro.
No, con modificaciones, claro, una cámara, la otra. No hay nunca está bien que haya disenso, pero no hay una lógica de consensuar, una lógica de pensar en la sociedad, pensar en la víctima que está. Cuando se reformó este sistema decía la víctima, y esa víctima hoy es la que menos es escuchada, a la que menos atención se le presta es a la víctima. Qué contradicción tremendo, ¿eh?
Sí. Doctor, gracias.
Entonces,
sí.
Si usted duda de la policía, contrólela, diríjala, aunque se pierda una o dos horas diarias. Yo quiero esto y esto. Pero hay que tener el compromiso y asumirlo. Y no después echarle toda la culpa a la policía si actuó mal o bien. ¿Está claro?
Así es. Doctor García Porta, gracias por darnos su opinión y bueno, veremos si toma alguna decisión, allí estaremos para contarla.
Si la sociedad me reclama y la sociedad cree que yo puedo aportar a través de mi larga experiencia, con mucho gusto.
Muy amable, doctor, como siempre.
Bueno, muy amable.
Hasta luego.
Suerte, gracias.
Hasta luego. El doctor José Manuel García Porta, hombre obviamente que de la justicia.